Noticias 14 horas. Elia Fernández.
Buenas tardes, estamos ya en la recta final de la campaña electoral de las elecciones autonómicas y municipales del próximo domingo. Más de 11.300 efectivos de los diferentes cuerpos de seguridad se van a desplegar a lo largo y ancho de la Comunidad de Madrid para garantizar que esa cita con las urnas se desarrollen sin incidentes. El delegado del Gobierno en la región, Francisco Martín, ha detallado hoy el operativo.
Un dispositivo histórico en nuestra región. Y esto es así porque tenemos 35 colegios electorales más que en anteriores elecciones, fruto del aumento del censo electoral. Creo que es importante reseñar que en estas elecciones se ha puesto un acento concreto en materia de ciberseguridad, con un protocolo específico en este ámbito que está coordinado por la Secretaría de Estado de Seguridad.
La recta final de la campaña fuera de Madrid se está viendo marcada por la presunta compra de votos en Melilla, a la que se suma ahora un caso similar en la localidad almeriense de Mojácar. La Guardia Civil ha abierto una investigación en la que de momento hay 7 detenidos, según ha confirmado el delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández.
Que ha habido 10 entradas y registros, lógicamente previa autorización del juzgado de instrucción 4 de Mojácar, todo sobre la base de un supuesto delito de fraude electoral y que, bueno, pues que en este momento la operación sigue abierta.
La operación, como dice el delegado, todavía no se ha cerrado y no se descarta que el número de detenidos aumente en las próximas horas. Desde otros partidos, desde el Partido Popular en concreto, han pedido al PSOE que exija responsabilidades tras saberse que 2 de los detenidos son candidatos socialistas en ese municipio, en Mojácar. Según ha podido saber Onda Madrid, uno de ellos ya ha sido suspendido de militancia. Fuera ya de lo relativo a esa cita del 28 de mayo, las obras de la cuarta torre del Hospital Infanta Sofía de San Sebastián de los Reyes comenzarán a primeros del próximo verano. El Gobierno madrileño ha aprobado hoy una partida de 33 millones de euros para esos trabajos, que ha explicado el vicepresidente autonómico Enrique Osorio.
En la cuarta se ampliará el hospital de día oncohematológico, que contará con 40 plazas para la atención a estos pacientes. Albergará además las consultas externas oncohematológicas y el hospital de día, que integrará farmacia y diferentes unidades de apoyo.
Se espera que la nueva torre, que ha sido largamente demandada por los vecinos de San Sebastián de los Reyes, entre en servicio en marzo del próximo año. Y también les vamos a contar que la Dirección General de Tráfico ingresó el año pasado más de 500 millones de euros en multas, según asegura Automovilistas Europeos Asociados. Esta cifra supone un nuevo récord para las arcas de la DGT y el principal motivo de las infracciones fue el exceso de velocidad. Madrid está entre las 5 comunidades autónomas en las que más crecieron las denuncias. Hay más noticias este miércoles. Las adelantamos en titulares con Enrique López. Detenidos los integrantes de una banda especializada en robar chalets en Madrid.
La Guardia Civil tiene constatados robos en Arroyo Modelinos, Cercedilla, Nuevo Baztán, Guadarrama, El Álamo y Griñón. Son 5 los detenidos, 4 de ellos habían llegado desde Colombia para perpetrar los actos delictivos.
¡Guardia Civil!
Seleccionaban sobre todo urbanizaciones de clase media alta, siendo sus objetivos prioritarios las casas de tipo chalet. 2 de ellos permanecían en el exterior vigilando, mientras que los otros 3, a través de las puertas o ventanas traseras de los domicilios, accedían a lo que es la vivienda en sí.
Bruselas insta a España a un ajuste de 9.300 millones de euros para 2024.
La Comisión Europea pide al Gobierno español que limite el gasto público al 2,6%. El comisario económico, Pablo Gentiloni, ha apuntado a dónde deberá encaminarse el ajuste.
Winding down the energy universal.
La medida principal es suprimir los estímulos aprobados frente a los altos costes de la energía. Ahí es donde hay margen de maniobra.
España es el país de la Unión Europea con mayor porcentaje de mujeres que son madres pasados los 40 años.
Casi un 11%, un punto más en Madrid y el doble que Francia, Alemania o Suecia. Son datos de un informe elaborado por la Fundación de Cajas de Ahorro que concluye que las madres mayores de 40 han pasado de representar menos del 2% en 1993 hasta el 10,7% actual del total de nacimientos.
Y un reconocimiento, el escritor japonés Haruki Murakami ha sido galardonado con el Premio Princesa de Asturias de las Letras 2023.
Felicidades a Murakami. Y también a la Casa del Libro, que cumple 100 años y que hoy además inaugura una exposición sobre su historia. Javier Arrebola, director general de la Casa del Libro.
Durante 2023 estamos escribiendo el capítulo 100 y, por ello, emplazamos a todos los madrileños a visitar nuestra exposición y descubrir nuestro siglo de historia.
Y vamos con el titular del deporte, Laura Cabrera.
Vinicius sigue siendo el nombre propio en una jornada en primera división. También va a ser protagonista el brasileño, a pesar de que el comité de competición le quitó ayer la tarjeta roja que vio en Mestalla. No va a poder jugar hoy el Real Madrid-Rayo Vallecano por unas molestias en la rodilla, pero el Bernabéu le va a homenajear en el minuto 20 el número de su dorsal por los últimos acontecimientos vividos por el jugador. El comité también sancionaba ayer al Valencia con 45.000 euros de multa y con el cierre durante 5 partidos de la grada de Mestalla, donde estaban ubicados los aficionados que profirieron insultos racistas contra el jugador del Real Madrid. También hoy se juega el Español Atlético de Madrid y el Betis Getafe. Como decíamos, una jornada marcada por este caso Vinicius. Los entrenadores de los otros 3 equipos madrileños, Simeone, Bordalás e Iraola, también apoyan al jugador del Real Madrid.
Para decir basta. Hasta acá llegamos. España no es un país racista de ninguna manera, entonces hay que tener cuidado, porque del estadio pasa a la calle.
Condeno todo tipo de racismo, no solamente a Vinicius. No estamos en esto para que nos insulten, y eso hay que erradicarlo, obviamente, del fútbol.
Si para parar esto hay que parar los partidos y que se vaya todo el mundo a casa, y pues hay que hacerlo, y está claro que con lo hecho hasta ahora pues no ha sido suficiente.
Desde las 7 y 5 lo vamos a contar todo en el partido de la Onda de Onda Madrid. También contaremos el partido de semifinales de la Copa de la Reina entre el Real Madrid y el Athletic de Bilbao, que se juega a las 9 de la noche en Butarque. Ayer el Atlético de Madrid ganaba 4-0 a la Lama y ya esperan la gran final del sábado.
Onda Madrid.
Área de servicio público.
Ahora lo que nos espera es nuestra habitual cita con la Dirección General de Tráfico para saber cómo se circula a esta hora por las carreteras de la región. Lucía Andújar, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Hasta ahora estamos pendientes de un alcance que se ha producido en la Comunidad de Madrid de salida por la A6 a su paso por Torrelodones. Al margen de esto, pendientes de tráfico lento de entrada por la A2 en Torrejón de Ardoz y ya en la M40 en Coslada en ambos sentidos. Al margen de esto, circulación muy tranquila, pero les recordamos que a partir del día 22 hasta el 26 de mayo van a encontrar cortada la A3 en Arganda del Rey, sentido Madrid, entre los kilómetros 22 y 25 por obras de mejora de la calzada. Se habilita carril en sentido contrario y se limita la velocidad a 60 kilómetros hora.
Mucho cuidado con ese accidente en la A6 a la altura de Torrelodones. Ahora miramos a las calles de la capital en conexión con el Centro de Información de Tráfico del Ayuntamiento de Madrid. Charo Alcázar, buenas tardes.
Buenas tardes, Celia. Momento en el que comienza a intensificarse la M30 dirección sur en la parte oeste, al menos de momento, a su paso por San Pol de Mar. Al otro lado, en la franja este, entre el cruce de Avenida de América y el puente de Ventas, ya prácticamente en ambas calzadas. También destacar, tráfico muy denso, pero esto viene de largo, a prácticamente toda la mañana en Avenida de América para conectar con María de Molina, y luego destacar también varios puntos del interior de la zona centro, también con tráfico muy intenso, parte de los bulevares entre Carranza, Sagasta, Génova, la calle José Abascal, el paseo de Recoletos y el entorno de la Plaza de Cibeles, y también en aumento el entorno de la Glorieta de Atocha, dirección Santa María de la Cabeza.
El tiempo.
Jornada marcada por esas nubes y esos chubascos que todavía nos siguen acompañando. Antonio López, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Sí, está cambiando de nuevo la situación. Ya sabes, tardes de sol, nubes, y luego esas nubes se van desarrollando por la tarde y nos van a dejar, ya de hecho a través del radar estamos detectando algunos núcleos de precipitación llegando por la provincia de Guadalajara y de Cuenca a la Comunidad de Madrid. Así que de nuevo se pueden volver a repetir esos chaparrones, no van a ser demasiado importantes, y las temperaturas a esta hora alcanzamos 21 grados, a lo sumo las máximas cerca de los 24. En áreas de la sierra se esperan tormentas localmente intensas.
Bueno, están siendo temperaturas agradables. ¿Qué nos espera para mañana?
Mañana la situación parecida, y además esa inestabilidad se va a concentrar en zonas del norte y de la sierra. De forma dispersa también podría caer mañana por la tarde algún chaparrón en el resto, y las temperaturas tienden a subir. Hablamos de 25 grados, eso quiere decir que al menos durante la mañana veremos más ratos de sol.
Gracias, Antonio. Escuchan las noticias de las 2 en Onda Madrid con Patricia Fernández en la producción y Quique Viso en el control de sonido.
Hola, soy Isabel, la del segundo. Quiero recordarte que el agua es un recurso muy valioso y que las reservas son limitadas. Por eso es responsabilidad de todos cuidarla, sobre todo en los meses de más calor. Para aprender a no desperdiciar ni una sola gota, sigue mis consejos en canaldeisabelsegunda.es, porque cada gota de agua importa.
Canal de Isabel II. Cuidamos el agua. La información de la campaña electoral se cuenta en Onda Madrid. Todos los días en nuestros programas informativos te contamos minuto a minuto la campaña electoral. Información sin ruido para que tú decidas. Onda Madrid, la información electoral de todos y para todos. Síguenos también a través de ondamadrid.es y Radio Player.
¿Ya con ganas de vacaciones? Con MSC Cruceros y Viajes El Corte Inglés, esta primavera aprovecha las ofertas de última hora. Descubre las perlas del Mediterráneo o lo mejor de las islas griegas con cómodos vuelos. 8 días con bebidas y tasas incluidas desde 649 euros. Consulta condiciones. MSC Cruceros. Descubre el futuro de los cruceros. Reserva ya en Viajes El Corte Inglés.
Cuando tengas un boleto del sorteo de oro de Cruz Roja en tus manos, fíjate bien, porque lo que parece oro es acogida para quienes necesitan refugio, es compañía para las personas que están solas o una respuesta inmediata ante cualquier emergencia. Oro parece, Cruz Roja es. Compra ya tus boletos del sorteo de oro de Cruz Roja. Juega con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Onda Madrid. Noticias 14 horas.
La delegación del Gobierno en Madrid ha presentado hoy el dispositivo de seguridad que ha preparado para la jornada electoral del próximo domingo. Más de 11.300 efectivos de los diferentes cuerpos de seguridad van a velar para que los comicios autonómicos y municipales se desarrollen sin incidentes en la región. Paloma Nolasco, en esta convocatoria aumenta el número de colegios electorales.
Es, buenas tardes, Elia, una de las novedades de las elecciones de este año. 35 colegios electorales más, hasta un total de 1.090, como resultado del aumento de unos 100.000 electores en el censo. Francisco Martín, delegado del Gobierno en Madrid.
Y esto es así porque tenemos 35 colegios electorales más que en anteriores elecciones, fruto del aumento del censo electoral, a pesar, como saben, de que se ha producido una reducción en la población total madrileña desde las últimas elecciones.
Más de 5.000 policías nacionales, casi 4.000 guardias civiles y 2.500 agentes locales se encargarán de garantizar la seguridad ciudadana y el ejercicio de los derechos y libertades durante el día de la votación, en el marco de un dispositivo que comienza el viernes y finaliza la madrugada del lunes. Esta cifra de más de 11.300 efectivos sitúa a Madrid como la segunda comunidad autónoma con más agentes desplegados después de Andalucía. Además, hay que sumar 422 policías que estarán en el Centro Nacional de Difusión de Datos, en IFEMA, y un protocolo en materia de ciberseguridad.
Creo que es importante reseñar que en estas elecciones se ha puesto un acento concreto en materia de ciberseguridad, con un protocolo específico en este ámbito que está coordinado por la Secretaría de Estado de Seguridad.
También un centenar de personas desde la delegación coordinarán a las 4.800 que estarán en los colegios electorales y juntas para solucionar incidencias como, por ejemplo, la falta de papeletas en algún centro. De momento, a fecha de 23 de mayo, tramitadas más de 180.000 solicitudes de voto por correo, el 3,8% del total del censo.
El delegado, por cierto, ha condenado el ataque a la sede del Partido Popular de Móstoles.
Es desde luego la condena más rotunda a cualquier acto violento que tenga que ver también con el desarrollo de una campaña electoral que se está, por lo general, desarrollando con total normalidad. Han sido incidentes muy, muy, muy puntuales que, por supuesto, desde la delegación del Gobierno rechazamos con total rotundidad.
Los dos jóvenes detenidos por ese incidente han quedado en libertad provisional tras comparecer ante una juez de la localidad mostoleña. Ambos se negaron a declarar y van a ser investigados por un supuesto delito de lesiones, aunque su situación podría variar según se vayan practicando las diligencias. La magistrada les ha impuesto, a petición de la Fiscalía, la prohibición de acercarse a menos de 500 metros del local del PP mostoleño. La que ha cesado ya es la orden de alejamiento que un juzgado de Colmenar Viejo impuso a un hombre detenido junto a su mujer por presunto maltrato a sus 8 hijos. El juez del caso considera que no hay riesgo para la mujer, que había pedido en varias ocasiones que se levantase esta medida. En cambio, la Fiscalía se opuso por la posibilidad de que la mujer se estuviese viendo coaccionada por su marido. Ambos están en libertad provisional y el magistrado ha citado para los días 1 y 2 de junio algunos de sus 8 hijos. Los padres, recordemos, tienen retirada por el momento la patria potestad. Y les hablamos ahora de la operación conjunta de la Policía Municipal de Madrid y la Guardia Civil contra una organización dedicada al robo de vehículos. Después los despiezaban para sacarlos de España a través de barcos que se dirigían a puertos de África. Los miembros de la banda llegaron a embolsarse 500.000 euros, Chema Moreno.
Sí, en la operación se ha intervenido el material que utilizaban para falsificar los vehículos, un turismo y 18 motocicletas que habían sido robadas. Hay 3 personas detenidas y otras 3 investigadas, portavoz de la Policía Municipal.
Estas personas se dedicaban a la sustracción de estos vehículos. Estos vehículos eran despiezados y posteriormente esas piezas eran enviadas a África para su posterior comercialización. Se calcula que el valor de los vehículos que habían sustraído podrían haber alcanzado en el mercado más de 500.000 euros.
Tras sustraer los vehículos, borraban el número de los desmontaban y falsificaban la documentación para exportarlos a países africanos.
Después de la sustracción de los vehículos y su despiece, estas piezas eran introducidas en contenedores y mezcladas con otras que eran procedentes de desguaces y eran trasladadas en un contenedor hasta Valencia, donde eran ya por barco llevadas hasta África, donde se encontraban sus clientes finales.
Se han registrado 2 domicilios y 3 inmuebles situados en Madrid y Toledo, donde guardaban y despiezaban los vehículos. A los 6 implicados se les acusa de los delitos de sustracción de vehículos a motor, falsedad documental, receptación, usurpación de estado civil, contrabando y pertenencia a grupo criminal.
En otro operativo de la Guardia Civil se ha detenido a los presuntos autores de más de una decena de robos cometidos en viviendas unifamiliares situadas en diferentes localidades de Madrid y otras provincias. Los arrestados habían viajado desde Colombia expresamente para realizar esa campaña de robos. Ángel García.
Después de 2 meses de investigaciones, la Guardia Civil ponía en marcha la operación Hábitat Rondón, en la que se han registrado 4 pisos, 2 en Madrid y 2 en Parlas, en los que residían los miembros de la banda.
¡Guardia Civil! ¡Entramos! ¡Venga, fuerte!
Su especialidad era el robo en viviendas unifamiliares en urbanizaciones de distintas poblaciones de la Comunidad de Madrid, pero también de Castilla y León, como explica la portavoz de la Guardia Civil.
Seleccionaban sobre todo urbanizaciones de clase media alta, siendo sus objetivos prioritarios las casas de tipo chalet. 2 de ellos permanecían en el exterior vigilando, mientras que los otros 3, a través de las puertas o ventanas traseras de los domicilios, accedían a lo que es la vivienda en sí. El cabecilla del grupo llevaba en nuestro país desde 2018 y los otros 4 integrantes habían llegado desde Colombia expresamente para realizar la campaña de robos.
Los 5 detenidos, 4 hombres y una mujer, han ingresado en prisión y se les imputan delitos de integración en grupo criminal y robo con fuerza en viviendas habitadas.
Y cerramos la crónica de sucesos con la detención de un hombre cuando pretendía coger un avión en Barajas tras robar en 2 hoteles del Distrito Centro de Madrid joyas y dispositivos electrónicos por valor de 170.000 euros. La policía le localizó en la estación de autobuses del aeropuerto junto con varias maletas en las que había ocultado todo ese material que había sustraído. 2:19.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
Finca La Estacada, un vino para cada día. Más de 20 años transmitiendo a sus clientes su pasión por el enoturismo a tan solo 40 minutos de Madrid. Hotel, spa, viñedo, restaurante. Descubre Finca La Estacada, mucho más que una bodega. Infórmate en fincalaestacada.com. El partido de la onda con el deporte madrileño.
Hoy tenemos partido de la onda. Desde las 7, 5 horas apasionantes con Primera División y la Copa de la Reina Femenina. Para empezar, derbi madrileño en el Bernabéu. Real Madrid, Rayo Vallecano. Los vallecanos con el sueño europeo. Además, el Getafe juega con el Betis su segunda final por la permanencia. A la misma hora, el Atlético de Madrid visita al Español y puede echar una mano a los azulones. La tarde se completa con semifinal copera femenina. El Real Madrid se la juega ante el Athletic Club.
Sonido Onda Madrid.
Es historia, pero no es un museo. Es mucho más. Es emoción, es espectáculo. Es Puy du Fou España. Disfruta de los tres nuevos espectáculos con Viajes El Corte Inglés. Hotel en Toledo con desayuno y entradas desde 89 euros. Con el espectáculo nocturno Sueño de Toledo incluido. Consulta condiciones. La historia te espera en Puy du Fou con Viajes El Corte Inglés.
Onda Madrid. Noticias 14 horas.
El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid ha dado hoy luz verde a las obras que permitirán la apertura en 2024 de la torre del Hospital Infanta Sofía de San Sebastián de los Reyes. Es una vieja reivindicación de los vecinos de la zona norte que supondrá ampliar en más de 4.000 metros cuadrados las instalaciones de este centro que da servicio a 300.000 personas. Mónica Roncero.
Nuevos espacios y equipamientos para el Infanta Sofía por valor de 33 millones de euros. Está previsto que los trabajos comiencen este verano de forma que la Torre 4 del hospital esté operativa el próximo mes de marzo. Enrique Osorio, vicepresidente de la Comunidad de Madrid.
En la cuarta se ampliará el hospital de día oncohematológico, que contará con 40 plazas para la atención a estos pacientes. Albergará además las consultas externas, oncohematológicas y el hospital de día, que integrará farmacia y diferentes unidades de apoyo. También tendrá 3 consultas de enfermería, 8 de oncología, 2 de hematología, 1 de farmacia, 1 sala blanca, así como 3 salas polivalentes.
La quinta y la sexta planta acogerán 58 habitaciones individuales de hospitalización convencional, con capacidad para duplicar su uso, además de camas para cuidados paliativos y una sala para la atención de pacientes geriátricos. En la séptima se va a construir un espacio al aire libre que podrán compartir pacientes y familiares. Las 3 primeras plantas del edificio albergan en la actualidad un laboratorio y equipamiento del hospital. Buenas noticias también para los usuarios del Hospital Infanta Leonor en Villa de Vallecas. El Consejo de Gobierno ha autorizado el contrato para la construcción de un paso bajo las vías que separan el hospital del barrio de Santa Eugenia. Con una inversión de casi 5,5 millones de euros, los trabajos comenzarán a finales de este año con un plazo de ejecución de 9 meses.
Los trabajos incluyen 2 carriles para el tránsito de vehículos, una senda peatonal plenamente accesible para conectar el Infanta Leonor con el barrio aledaño, separados en la actualidad por las vías del cercanías.
Además, entre otros acuerdos, se ha aprobado el plan de ascensores para los próximos 2 años. Se espera que 2.000 edificios que actualmente no cuentan con elevadores puedan beneficiarse de estas ayudas con un importe fijo por actuación de 90.000 euros, siempre que no supere el 80% del presupuesto.
El plazo de presentación de las solicitudes será de 4 meses a partir del día siguiente a la publicación de estas ayudas en el BOCAM, que está prevista para la próxima semana.
Y nuevas plazas educativas, en concreto 150, tras la ampliación de los colegios Yvonne Blake de Fuenlabrada y Virgen de la Oliva de Anchuelo, que se prevé estén disponibles durante el próximo curso.
Hemos buscado las reacciones a esa noticia, a ese acuerdo sobre el inicio de las obras de la cuarta torre del Hospital Infanta Sofía, y hemos encontrado valoraciones muy variadas en la zona norte, que van desde la alegría y el alivio hasta las dudas de quienes lo consideran un anuncio electoralista. Patricia Cristóbal.
Sí, en esta zona norte la noticia se ha recibido con sorpresa y satisfacción, pero sobre todo con dudas y escepticismo ante un anuncio que la mayoría tilda de electoralista, y es que la comunidad había anunciado ya varias veces que iba a poner en marcha esta cuarta torre, pero nunca ha llegado a dar pasos para dotarla de medios y que atendiera pacientes. Los ayuntamientos de Sanse y Alcobendas llevaban años reclamando su funcionamiento al considerar que el hospital está colapsado, algo que creen perjudican a sus centros de salud. Rafael Sánchez Aceres, vicealcalde de Alcobendas, Alcobendas y Tatiana Jiménez, es portavoz del gobierno de Sanse, ambos del PSOE.
Es evidente que es un anuncio electoralista, pero que viene bien. Y es verdad esta vez, porque ya ha habido otros anuncios que luego no se han producido, porque el Hospital Infanta Sofía está colapsado.
También nos hubiera gustado que la Torre 4 hubiera estado abierta y en funcionamiento durante la pandemia, cuando lamentablemente la gente fallecía en la recepción del hospital con una torre vacía.
También son escépticos en la plataforma en defensa de la sanidad pública, que lleva varios lustros manifestándose periódicamente para exigir esta apertura de la cuarta torre. María Benito es su portavoz.
Es buena noticia, lo que pasa que nosotros, de verdad, ojalá sea así, pero dudamos, porque no es la primera vez que dicen esto. Llevan años con la cara dura de presupuestarlo, pero luego no lo llevan a cabo.
Donde han celebrado esta noticia sin fisuras es en el Partido Popular de Sanse, que dicen ya conocían el proyecto de manos de sanidad.
La Consejería de Sanidad ha convocado este miércoles una nueva reunión con el Comité de Huelga de los Médicos Especialistas, que están en paro indefinido todos los martes y jueves desde el pasado 4 de mayo. Hoy también se ha celebrado la elección de plazas para los estudiantes de medicina que terminan su residencia este mes. Y este año hay más residentes que han elegido plaza en algún centro de salud de la región. Aunque para el sindicato AMITS la cifra sigue siendo baja. Ángela Hernández es su secretaria general.
Tan solo 41 nuevos especialistas de medicina familiar y comunitaria y tan solo un pediatra han elegido las plazas. Estos datos son mejores que los del año pasado, pero aún no son suficientes para solventar todas esas plazas descubiertas y todos esos madrileños que están sin un médico de familia y sin un pediatra asignado.
El vicepresidente regional, Enrique Osorio, recuerda que el proceso todavía está abierto.
Se trata de un proceso abierto, que es un proceso que todavía no ha finalizado y que cuando finalice, pues conoceremos cuántos médicos residentes al final se quedan en el sistema madrileño de salud. El Gobierno ha hecho el esfuerzo para que estas plazas sean atractivas. En este momento tenemos estos 114 solicitudes y esperamos que cuando acabe el proceso en septiembre tengamos más.
Un grupo de vecinos de San Fernando de Henares lleva más de un mes viviendo en tiendas de campaña para protestar por la situación que han generado las obras de la línea 7B de metro y exigir soluciones habitacionales a la Comunidad de Madrid mientras duran sus desalojos. Dijeron que mantendrían ese campamento hasta solucionar la situación, pero hoy podrían levantarlo. ¿Por qué, Jaime Moya?
Los vecinos denuncian que hace dos noches se produjeron ataques e intentos de ocupación de su campamento. Juan Antonio Fuentes es presidente de la Asociación de Afectados.
Ataques con piedras a las tiendas de campaña, intento de ocupación de las mismas tiendas de campaña. Los vecinos acampados afectados por la línea 7B de metro en el parque Pedro Cerolo de San Fernando de Henares convocamos esta tarde una reunión para ver qué decisión tomamos ante la temeridad y la peligrosidad de estos ataques.
Aseguran que no pudieron reconocer a los atacantes.
No podemos acusar a nadie porque no sabemos quiénes han sido, pero todos sabemos a quién molesta que estemos aquí.
Tienen miedo de que los sucesos se repitan y más estando muy cerca las elecciones y las fiestas patronales, que suponen grandes aglomeraciones de gente en el municipio durante la noche.
Dado también la proximidad de las fiestas patronales de San Fernando de Henares y estar junto acampado a un colegio que va a ser electoral y la peligrosidad de todo esto y la temeridad por parte de los vecinos, decidimos hacer esta reunión para ver qué hacemos con ello.
La reunión será a las 7 de esta tarde y decidirán si mantienen la protesta o levantan el campamento.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
Este miércoles tenemos que celebrar un nuevo reconocimiento para la sanidad madrileña. Un investigador del Hospital 12 de Octubre ha ganado una prestigiosa beca en proyectos de investigación oncológica por un proyecto para mejorar las inmunoterapias en el cáncer de pulmón y aumentar con ello la supervivencia en los pacientes que no responden a las terapias. Julio César Cobos.
La lucha contra el cáncer de pulmón desde ahora puede ser más eficaz gracias a una proteína que puede mejorar el poder de los tratamientos. Proteína que ha sido descubierta por el oncólogo e investigador del 12 de octubre, John Zugaza Goitia.
Hay una proteína que se llama OX40 ligando, que cuando está expresada en cantidades abundantes en los tumores, esos pacientes responden mejor a la inmunoterapia. El problema es que la mayor parte de los tumores de los pacientes tienen cantidades pequeñas de esta proteína.
Este doctor del 12 de octubre señala que hay que seguir investigando en esta proteína y una opción puede ser la entrega de un ARN mensajero que ayuda a mejorar la respuesta a los tratamientos.
Vamos a intentar ver si administrando ARN mensajero que pueda codificar para la presencia de esta proteína puede aumentar los niveles de esta proteína y así hacer que la inmunoterapia sea más eficaz en los tumores de cáncer de pulmón.
John Zugazagoiti ha ganado la beca FERO por este proyecto, dotada con 80.000 euros. El objetivo es aumentar la supervivencia de pacientes que sufren estas enfermedades. Estas becas reparten cerca de 240.000 euros para investigar el cáncer de pulmón y el de mama.
Hablamos de otro descubrimiento que puede ayudar en este caso a las personas que sufren artrosis y que también lleva firma madrileña, la de José Luis de la Torre, un empresario que trabaja en el desarrollo de dispositivos tecnológicos y que ha creado unos guantes que alivian los síntomas de esa enfermedad. Lidia Valdés.
Con 40 años perdió la movilidad en la mano izquierda e inició una artrosis en la derecha. Esta mañana José Luis ha pasado por los micrófonos de Onda Madrid contando su última invención, el guante contra la artrosis.
Como un guante muy finito de algodón, que luego lleva otro guante encima, entonces lleva dentro unos productos antiinflamatorios, pero que son naturales todos, y entonces ya lo tenemos para manos y pies. De hecho, en la patente, pues la idea es hacer luego rodilla, codo y la parte electrónica del pie, que todavía no la tenemos hecha, y luego incluso células de stack en los dedos para ponértelo dedo a dedo, porque a lo mejor hay gente que solo tiene el problema en un dedo o en dos dedos.
Los guantes permiten reducir el uso de medicamentos con las últimas tecnologías digitales incorporadas. Aportan terapia de calor, vibraciones, masajes y estiramientos. Además, tenemos la opción de manejarlos por control remoto.
Lo ideal es hacerlo antes de acostarte, durante 15 minutos, y al levantarte, otros 15 minutos. Eso es lo ideal. Estamos viendo que hace que la gente pues mejore mucho y, sobre todo, mejora la calidad de vida porque te reduce el dolor.
Ya lo fue en 2016, pero este año se ha presentado al Salón de las Invenciones de Ginebra, donde ha vuelto a ser merecedor de la medalla de oro de su categoría.
A las 2:31, repaso a la actualidad de nuestros municipios con la ayuda de los corresponsales de Onda Madrid. Los vecinos del Soto, en Móstoles, siguen recogiendo firmas para evitar que el proyecto de construcción de una gasolinera en su barrio se llegue a ejecutar. Esta mañana se han reunido con el Ayuntamiento. María Martínez de Mora.
Reunión correcta, aseguran los vecinos, pero con pocos avances en lo que se refiere a detener el proyecto de construcción de la nueva gasolinera del Soto. Los residentes del barrio mostoleño se han reunido esta mañana con Urbanismo y la conclusión es la misma que hace unos días señalaban fuentes del consistorio, portavoz vecinal.
Como ellos nos han dicho que las leyes pues tienen que cumplirlas y bueno, la gasolinera es un proyecto de un particular, pues ellos tienen que aceptar esas licencias y eso. Pero no lo entiendo, si no hay suelo suficiente en Móstoles para poder ubicar esa gasolinera y no hay.
La gasolinera se encuentra enfrente de un bloque de viviendas en donde reside esta vecina, en la zona del Parque Fincaliana. También hay un proyecto de construcción de una residencia de mayores y más bloques de viviendas. Una zona tranquila que temen los vecinos cambie una vez se ponga en pie esta gasolinera.
Es un sinsentido, o sea que es una zona transitable, viene como que es una zona ruidosa, no lo es hoy por hoy, después sí lo va a ser una zona ruidosa y con emisiones de CO2, con otro tipo de gases peligrosos.
Y con ese argumento acudirán a la Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid a pedir que se detenga este proyecto de ejecución. También continuarán recaudando firmas a través de la plataforma change.org.
En Getafe, las familias del Colegio Julio Cortázar han entregado 2.000 firmas contra los barracones del centro y para que el colegio se amplíe cuanto antes y disponga de los servicios que necesita. Cristina Espina.
Sí, rechazan que los niños tengan que dar clases en aulas prefabricadas. Escuchamos a Irene, miembro del AMPA del Julio Cortázar.
El barracón no es el espacio adecuado para tener a 25 niños, no tiene las condiciones de insonorización y de espacios suficientes, ni siquiera de seguridad, porque no tiene baños cerca y los alumnos tienen que salir y recorrer parte del patio solos para hacer cualquier gestión y que se nos hagan las infraestructuras que necesitamos.
Infraestructuras como la construcción de un aulario de infantil.
Que somos el único colegio del barrio y de muchos de Getafe que no tenemos esta infraestructura. Nosotros somos un colegio de línea 2 que puede acoger 18 aulas y vamos este año a acoger 25, donde se han puesto esos barracones también con idea de que se pueda dar clase ahí.
Esta ampliación de línea educativa ha hecho que pierdan servicios al tener que usar esos espacios como aulas.
Entonces, en los últimos 2 años hemos perdido la biblioteca, el laboratorio, la sala de usos múltiples, el aula de religión, el aula de música y el aula de psicomotricidad infantil. Y tenemos que poner doble turno de comedor porque no caben los niños en el centro.
De hecho, el año que viene, dicen, dudan que puedan dar servicio de comedor a todas las familias. Sobre todo este asunto, fuentes de la Comunidad de Madrid se centran en señalar que el colegio ha recibido menos solicitudes para infantil que las que ofertaban, quedando vacantes también en primaria y que las necesidades de escolarización están cubiertas.
Esta tarde se celebra la 13ª corrida de la Feria de San Isidro, que por cierto podrán seguir en Telemadrid. Ayer la lluvia deslució la novillada en las ventas. Javier Fernández, Mar Domingo, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. De nuevo ha habido baile de corrales tras el paso de los de Algarra por el Batán. Se han rechazado algunos, se han traído más, pero no lo suficientes, así que se quedan para hoy 4 de la ganadería titular, remendados con 2 del Hierro Salmantino de Montalvo, perteneciente a Juan Ignacio Pérez Tabernero, para 3 toreros que se lo juegan todo esta tarde. Octavio García El Payo, el más clásico de los mexicanos, vuelve 8 años después a España y a una plaza en la que por su concepto y sus formas puede caer de pie en cualquier momento. El valenciano Román, que ha vivido la cara y la cruz en las ventas, ha obtenido trofeos y también ha visto cómo corría su sangre por la arena y por lo tanto siempre es garante de emoción. Y Francisco José Espada, el madrileño, que también sabe lo que es tocar pelo en Madrid, pero al que le falta ese triunfo rotundo que haga despegar su carrera. De momento no llueve, aunque eso sí, el cielo está que sí que no. Veremos a las 7 en punto de la tarde cómo responde cuando comience aquí la 13ª de abono de San Isidro.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
Hola, soy Isabel, la del segundo. Quiero recordarte que el agua es un recurso muy valioso y que las reservas son limitadas. Por eso es responsabilidad de todos cuidarla, sobre todo en los meses de más calor. Para aprender a no desperdiciar ni una sola gota, sigue mis consejos en canaldeisabelsegunda.es, porque cada gota de agua importa.
Canal de Isabel II. Cuidamos el agua.
Hay muchas maneras de pasar la mañana, pero solo una, de hacerlo en la mejor compañía, la de Eli del Valle.
Estamos cada mañana contigo para darte información, lo que pasa y lo que nos preocupa, pero también para compartir diversión y muchas risas.
Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde en Onda Madrid.
¿Ya con ganas de vacaciones? Con MSC Cruceros y Viajes El Corte Inglés, esta primavera aprovecha las ofertas de última hora. Descubre las perlas del Mediterráneo o lo mejor de las islas griegas con cómodos vuelos. 8 días con bebidas y tasas incluidas desde 649 euros. Consulta condiciones. MSC Cruceros. Descubre el futuro de los cruceros. Reserva ya en Viajes El Corte Inglés.
Onda Madrid. Noticias 14 horas.
2:36, se extiende la sombra de la sospecha sobre un posible fraude electoral de cara a los comicios autonómicos y municipales del próximo domingo. A la investigación abierta en Melilla se ha sumado hoy otra en la localidad almeriense de Mojácar, también por una supuesta compra de votos. ¿Qué se sabe hasta ahora, José Luis Urgel?
La Guardia Civil ha detenido a 7 personas, 2 de ellas integrantes de las listas del PSOE en Mojácar. Fuentes socialistas confirman a Onda Madrid que ya han sido suspendidas de militancia. La operación ha comenzado esta mañana y durante la misma los agentes han practicado varios registros, según ha explicado el delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández.
Hasta el momento hay un total de 7 detenidos, 3 personas que están llamadas en calidad de investigadas, no están detenidas, sino en calidad de investigadas, que ha habido 10 entradas y registros, lógicamente previa autorización del juzgado de instrucción 4 de Mojácar, todo sobre la base de un supuesto delito de fraude electoral y que, bueno, pues que en este momento la operación sigue abierta.
El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, pide llegar hasta el final ante esta presunta compra de votos.
Me parece muy grave, o sea, en términos de calidad democrática, me parece muy grave que haya personas que de alguna u otra manera intenten alterar la voluntad de los ciudadanos, ¿no? Por tanto, lo que le pido a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y sobre todo a la actuación judicial, que sean determinantes, que lleguemos hasta el final y que, por supuesto, que paguen sus responsabilidades a aquellos que quieran alterar los procesos, ¿no?
En Ferraz aseguran que no les temblará el pulso y el secretario general del PSOE andaluz, Juan Espadaz, es contundente.
Cualquier caso, una situación de este tipo siempre injustificable. Mire, en esto, contundencia y claridad. Cualquier situación de este tipo que se demuestre injustificable en democracia y en un proceso electoral. Y desde luego, en el Partido Socialista no tiene cabida ningún tipo de conducta de estas características.
Mientras tanto, en Melilla han quedado en libertad los detenidos ayer por la supuesta compra de votos a la espera de ser citados por el juez. Según cuenta la cadena SER, 2 de las personas arrestadas captaban votos para el Partido Popular y sobre el intento de compra de funcionarios de correos en Barcelona, la delegada del gobierno en Melilla, Sabina Mo, ha dicho en Televisión Española que un segundo territorio está en alerta por posible fraude en la compra de votos.
Tuvimos también noticia de que pudieran sacar estos votos a cualquier parte del territorio y depositarlos en cualquiera de las oficinas que nos llegó una información de un territorio en concreto, territorio que por supuesto está alertado y donde se está actuando en consecuencia para que pues no pueda pasar nada de esto.
Además, la delegada del gobierno recrimina a Coalición por Melilla que la acusen de persecución y asegura que trabaja para tener unas elecciones limpias.
Lo ocurrido en Melilla y también en Mojácar está marcando estos últimos días de campaña electoral. El Partido Popular exige a Pedro Sánchez que rompa su alianza con Coalición por Melilla, que por cierto participa en una alianza de formaciones regionalistas, entre ellas Más País, que podría disputar el voto a Podemos, con lo que la formación morada no deja pasar la oportunidad. Luis Mínguez.
Para el Partido Popular, la implicación de miembros destacados de Coalición por Melilla, partido socio de gobierno junto al PSOE en esa comunidad autónoma, es el segundo escándalo en la campaña relacionado con los socios de Sánchez tras las listas de Bildu, por lo que exige a los socialistas la ruptura inmediata de ese acuerdo. Elías Bendodo, coordinador general de los populares.
El segundo tema de la campaña es otro socio de Sánchez, Coalición por Melilla, y la compra de votos. Tiene que romper cuanto antes con su socio de gobierno en Melilla, punto uno, ya. Claro, esto es un tema que en Melilla no es nuevo, porque el Partido Socialista y Coalición por Melilla, aparte de ser socios de gobierno, ya fueron condenados por fraude electoral y compra de votos. Y ahora se extiende esto a Almería, parece ser, y hay un caso también del Partido Socialista en la compra de votos.
Pero la detención por el asunto de la compra de votos de varios miembros de Coalición por Melilla salpica también a otro sector de la izquierda, pues ese partido participa junto a Más País, Compromís y Sumar de Yolanda Díaz en una plataforma llamada a disputar en futuros comicios el voto de Podemos, con lo que en esta coalición no han perdido la ocasión de disparar contra sus rivales. Si ayer lo hacía la ministra Belarra, hoy se suma su colega en el gabinete, Irene Montero.
Es evidente que sorprenden las alianzas de algunos partidos progresistas con una coalición que efectivamente ya desde antes, no de ahora, estaba señalada por la compra de votos.
Vox reivindica que lleva tiempo denunciando la compra de votos en Melilla, pero además cree ver detrás la mano de Marruecos. Iván Espinosa de los Monteros.
Solo Vox denunció lo que pasaba en Melilla, se nos acusó de antidemócratas, se nos dijo que estábamos en contra del sistema y lo que se muestra una vez más es que Vox es el que defiende la limpieza de las elecciones. Mientras que la izquierda y la combinación entre la izquierda y Marruecos, que tanto daño ha hecho a España en los últimos 20 años, es la que está poniendo en jaque nuestro sistema, nuestra democracia.
Y es que, según publica hoy el diario El Mundo, afines al líder de Coalición por Melilla habrían viajado recientemente a Marruecos para entrevistarse con miembros de la inteligencia de ese país.
Cambiamos de asunto. La Comisión Europea ha publicado su paquete de primavera con las previsiones macroeconómicas y recomendaciones de política fiscal que hace a los Estados miembros. Bruselas ha pedido a España que limite el gasto público. Corresponsal comunitaria de Onda Madrid, María García Zornoza.
Bruselas señala a España y a otros 8 Estados miembros por desequilibrios económicos y pide a nuestro país un ajuste del déficit estructural del 0,7% del PIB, lo que equivaldría a limitar el gasto público en 9.300 millones de euros durante 2024. En el semestre europeo presentado hoy, la Comisión Europea insta a España a mantener una política fiscal prudente, a acelerar la implementación del Fondo de Recuperación o a reducir las dependencias de combustibles fósiles. Para sanear las cuentas públicas, recomienda también una retirada gradual de las ayudas energéticas en vigor y que este dinero vaya destinado a reducir el déficit. Desde el equipo de la vicepresidenta económica Nadia Calviño, afirman que España cumplirá con los requisitos fiscales y aseguran que el país no presentará desequilibrios macroeconómicos en 2024, algo que no ocurre desde 2012.
Más cosas. El Ministerio de Igualdad ha enviado hoy una carta a todas las comunidades autónomas exigiéndoles que ejecuten todas las medidas relacionadas con la interrupción voluntaria del embarazo, incluidas en la reforma de la ley del aborto que se aprobó el pasado mes de febrero. Entre otras cuestiones, esa modificación contempla que las mujeres tengan garantizada la posibilidad de abortar en la sanidad pública y lo más cerca posible de su domicilio. También mantiene los plazos fijados por ley en el año 2010, suprime la exigencia de la autorización paterna para que las menores de 16 y 17 años puedan interrumpir su embarazo e introduce las bajas laborales por menstruaciones incapacitantes.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
Llega a IFEMA una de las citas emblemáticas de su calendario. Hoy se ha inaugurado la edición número 24 del Salón Inmobiliario de Madrid, que se celebra hasta el próximo sábado. La cita, además, tiene lugar poco después de haberse aprobado la nueva ley estatal de vivienda y en un contexto marcado por la subida de los tipos de interés y el debate sobre la posibilidad de poner tope a los alquileres. Nos vamos hasta allí con nuestro compañero Jairo Poleo. Jairo, ¿qué vamos a encontrar este año? Buenas tardes.
En esta 24ª edición, Elia, en el pabellón 3 de IFEMA, se repasará la actualidad del sector analizando los retos que tiene pendiente, como la escasez de casas a precios asequibles tanto en compraventa como en alquiler, o las oportunidades de inversión. Otro contenido importante adicional que se ha incorporado recientemente al programa de SIMAPRO es la nueva ley de viviendas y el impacto que generará en este mercado inmobiliario. En esta convocatoria también se contará con una oferta de más de 15.000 viviendas y más de 300 expositores y colaboradores de una veintena de países. Hace unos minutos llegaba Begoña Villacís, la vicealcaldesa del Ayuntamiento de Madrid, a la apertura de esta feria.
Ahora mismo el interés sobre la ciudad de Madrid es máximo. Nunca ha habido tanto interés porque nunca ha habido la revolución que ha habido gracias a que Ciudadanos ha estado en el gobierno y ha llevado el área urbanismo. Con lo cual, esta ciudad ahora mismo se ha convertido en la ciudad que más oferta de vivienda asequible tiene de Europa. Y eso lo hemos hecho nosotros. No lo estamos prometiendo, lo estamos presentando y eso es lo que se va a presentar en el día de hoy.
Esta nueva edición estará estructurada alrededor de cuatro eventos: SIMA, SIMAPRO, Protec Expo y el nuevo Salón del Inversor Inmobiliario Madrid, un espacio dirigido a ahorradores y pequeños inversores no profesionales del sector que eligen el inmobiliario para invertir parte de sus ahorros o de su patrimonio. Las compañías inmobiliarias asistentes recalcan la importancia de SIMA. Jesús Gil, CEO de Gilmar.
Bueno, pues SIMA es un sitio de obligado visita, es un lugar donde aprovechas para saludar a un montón de amigos, contrastar opiniones. Además, también se hacen operaciones, con lo cual un lugar obligado para estar. Es un sector que se ha profesionalizado muchísimo y lo que haría falta es que aquellos que nos gobiernan fueran conscientes realmente de lo que se consigue con esto.
Una visita a este evento, Elia, casi obligatoria para los profesionales del negocio inmobiliario como para aquellas personas que están pensando en adquirir una vivienda y quieren conocer de primera mano la oferta disponible.
Repasamos de forma breve otras noticias de este día con la ayuda de Carmen Pizarroso. Continúa la alerta por fuertes lluvias en 6 comunidades autónomas.
Murcia y Valencia, las más afectadas. La alerta se extiende a 11 provincias. Las lluvias torrenciales de las últimas horas comienzan a remitir, aunque todavía hay aviso naranja. Pueden acumularse hasta 60 litros de agua en una hora. Los destrozos materiales son cuantiosos.
Muebles que tenía, pues la mayoría de, pues tengo que tirarlo.
Barro, el agua por aquí.
Récord histórico de recaudación por multas de la Dirección General de Tráfico.
La DGT recaudó más de 500 millones de euros en sanciones económicas durante el pasado año. Supone la cifra más alta en la última década. Madrid es la comunidad que registra más multas por kilómetro de carretera. Ceuta y Melilla, donde se contabilizan menos denuncias.
La ONU condena los insultos a Vinicius.
El alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos rechaza los insultos recibidos en el campo el pasado domingo por el jugador. La ONU pide a los organizadores de eventos deportivos que pongan en marcha estrategias para prevenir y evitar el racismo en el deporte.
Y España es el país de la Unión Europea con más bebés nacidos de mujeres mayores de 40 años.
Galicia, Asturias, Madrid y Cantabria, por este orden, las comunidades donde mayor es el porcentaje de hijos nacidos de madres que superan los 40. La edad media de maternidad sigue aumentando en España. Superamos a países como Francia, Alemania o Suecia.
A las 2 y 47 les ofrecemos la información electoral de los comicios autonómicos y municipales, conforme al orden y proporcionalidad aprobados por la Junta Electoral. Una información que coordina Flor Carazo.
...28 de mayo... elecciones autonómicas y municipales en Onda Madrid.
A dos días de que finalice la campaña, el candidato de Podemos, Izquierda Unida y Alianza Verde a la Alcaldía de Madrid, Roberto Sotomayor, en Villaverde, ha arremetido contra Almeida por el gasto de los fondos europeos en la ciudad.
Ha gastado 30 millones de euros en los barrios del centro y, por ejemplo, solamente 86.000 euros en el barrio de Vallecas.
En Puente de Vallecas, el cabeza de lista de Vox, Javier Ortega Smith, ha criticado la venta ambulante, considera que es competencia desleal.
Decir alto y claro que estamos con los comerciantes, que estamos con los que cumplen la ley y que lucharemos duro desde el ayuntamiento contra toda la venta ilegal.
Reforzar las plantillas del EMT y del SAMUR Social. La socialista Reyes Maroto ha apostado por dos servicios que considera esenciales.
Estoy convencida que van a utilizar los autobuses públicos como alternativa al coche privado si mejoramos frecuencias y les damos opciones de movilidad. Poner en valor el trabajo que hace SAMUR Social y, de nuevo, la necesidad de reforzar con personal para poder llegar en mejores condiciones a los casos de emergencia.
Avales para que los jóvenes puedan comprar una vivienda ha propuesto la aspirante de Ciudadanos Begoña Villacís, Raquel Ruiz.
Villacís anuncia facilidades para que los jóvenes puedan acceder a una vivienda, un aval que les permita poder afrontar la entrada y al mismo tiempo seguir ahorrando.
El 20% de la compra de la casa para nuestros jóvenes va a estar avalada por el ayuntamiento. Es para menores de 35 años, pero nosotros lo ampliamos a los mayores, a los menores de 45 años cuando tengan hijos.
Además, partidaria de fomentar la construcción de nueva vivienda.
El popular José Luis Martínez Almeida ha prometido un centro de creación musical en Matadero y un congreso de tauromaquia. Mar García.
En el Madrid de Almeida, una nave de música.
Que la nave 15 de Matadero se pueda convertir en el Abbey Road madrileño y, por tanto, que tengamos salas de ensayo y estudios de grabación en ese vivero de talento que va a ser la nave 15 de Matadero.
Un lugar para el siglo de oro.
Habrá un gran festival internacional del teatro del siglo de oro.
Más para la tauromaquia.
Desde el punto de vista científico, organizaremos anualmente el Congreso Internacional de Tauromaquia en la ciudad de Madrid y seguiremos potenciando y apoyando la Feria de San Isidro.
La cita esta tarde en San Chinarro.
La cabeza de lista de Más Madrid, Rita Maestre, ha presentado su decálogo de medidas para los primeros 100 días de su gobierno. Eva Prat.
Rita Maestre tiene 10 medidas para sus primeros 100 días de gobierno.
Desmontar el escalestric del puente de Vallecas. Poner en marcha los comedores gratuitos en los colegios de la ciudad de Madrid. Poner en marcha un plan de choque para acabar con la suciedad. Vamos a poner en marcha el fin de la incineración en Valdemingómez.
Combatirá también el pelotazo, dice, contra la Ermita del Santo y luchará por derechos sociales.
Vamos a regular el mercado del alquiler en Madrid, haciendo de toda la ciudad de Madrid una zona tensionada. Vamos a hacer que la bandera arcoíris vuelva a lucir orgullosa desde el balcón de Cibeles. La vamos a sacar de ese armario donde Almeida y sus políticas la han metido durante los últimos 4 años.
Hará gobierno, dice, frente al desgobierno de Almeida.
Turno para los candidatos a la presidencia de la Comunidad de Madrid. La número 2 en la lista de Podemos, Izquierda Unida y Alianza Verde, Carolina Cordero, en El Escorial, ha censurado el desmantelamiento de la educación pública y ha lanzado esta propuesta.
Que el dinero público sea 100% para la educación pública y se dejen ya de derivar definitivamente nuestros recursos, los de todos y de todos, para esos otros centros que solo son accesibles, como digo, para unos pocos.
En Lavapiés, la candidata de Vox, Rocío Monasterio, ha asegurado que la ocupación y la inseguridad están deteriorando los barrios. Ha cargado contra la ministra de Igualdad.
Y es increíble que la ministra Irene Montero se atreva a atacarnos por hablar de la inseguridad cuando ella, con sus políticas, nos han llevado a que tengamos 1000 pederastas y violadores que han reducido sus penas.
El socialista Juan Lobato ha acusado a la Comunidad de Madrid de ocultar hasta después de las elecciones las listas de las plazas de escolarización de 0 a 3 años. Noelia Ontoria.
Juan Lobato recibe el apoyo y las quejas de los madrileños.
Me dan 6, 7 meses, 9 meses.
Cada enfermedad que atajas antes de que se desarrolle
mucho
son
menos
mucho
dinero,
menos euros.
Pero necesito, por favor, quitarme a la cruz.
En el distrito de Fuencarral denuncia que la comunidad oculta la información sobre escolarización de 0 a 3 años.
Sin duda, porque hay miles de familias que una vez más se van a quedar en Madrid sin su plaza de 0 a 3 años para sus hijos.
Llama a tenerlo en cuenta de cara a la votación del próximo domingo.
Mónica García, de Más Madrid, se ha reunido con dos asociaciones del taxi y se ha comprometido a cambiar la actual regulación que prima a los VTC. Pepe Frutos.
Promesa al sector del taxi una regulación más adecuada que la de Ayuso.
Y que lo que ha venido a traer es, pues eso, más inseguridad, más desregulación.
Y algunas tarifas fijas.
Para todos aquellos ciudadanos y ciudadanas que, tardando más de 30 minutos en transporte público, tengan que ir a un hospital.
También medidas para el metro.
Ampliar en 3.500 trabajadores, por supuesto ampliar las líneas, la línea 2, la línea 10, ampliar los trenes, las frecuencias.
Dice que está abandonado por el PP.
La popular Isabel Díaz Ayuso ha pedido no dividir el voto para defender Madrid de Pedro Sánchez. Begoña Alarcón.
Díaz Ayuso reclama el voto útil. En la recta final de la campaña, la candidata reitera que hay que concentrar el voto de la derecha para evitar que la izquierda sume en Madrid.
Y esta vez no podemos permitirnos dividir el voto. El Partido Popular aspira a recoger todos los apoyos que estén a la derecha de la izquierda.
La candidata pide una amplia mayoría para defender Madrid del sanchismo.
Y no es momento de flaquear ni de dividirnos. Para plantar cara y defender Madrid del proyecto de Pedro Sánchez, capaz de todo, amigo de todo lo que va contra España, claro, y que abandona constantemente a esta gran nación.
Y para poder gestionar en libertad en base a unos valores.
Tenemos que aspirar a ser la casa común de todos aquellos que, además de una buena gestión de los servicios públicos, nos piden que defendamos unos valores y principios determinados, una forma de ver la vida alegre, valiente, generosa, en torno al respeto a la propiedad, a la familia, a la vida, a la libertad de empresa y de educación, una baja fiscalidad, con servicios públicos excelentes, sin enfrentar tradiciones y vanguardias, ni crear pretendidas identidades para enfrentarnos ni por sexos, ni por supuestas clases sociales que en Madrid no son tal.
Siguiente parada de la caravana de campaña de Díaz Ayuso, esta tarde en Móstoles.
Más propuestas de los candidatos en los actos de esta tarde.
28 de mayo, elecciones autonómicas y municipales. Toda la información en Onda Madrid.
El 28 de mayo se celebran elecciones a la Asamblea de Madrid. Para poder ejercer tu derecho al voto, tendrás que identificarte con el original del DNI, pasaporte o carnet de conducir. Puedes votar desde las 9 de la mañana hasta las 8 de la tarde en tu local electoral. Si no sabes cuál te corresponde, puedes consultarlo en la tarjeta censal que recibirás en tu domicilio o en comunidad.madrid.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado, transportando tus ilusiones.
Es historia, pero no es un museo, es mucho más. Es emoción, es espectáculo, es Puy du Fou España. Disfruta de los tres nuevos espectáculos con Viajes El Corte Inglés. Hotel en Toledo con desayuno y entradas desde 89 euros, con el espectáculo nocturno Sueño de Toledo incluido. Consulta condiciones. La historia te espera en Puy du Fou, con Viajes El Corte Inglés.
Noticias 14 horas. Elia Fernández.
Tiempo para la cultura y el ocio. Isabel García Regadera.
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues de entrada, Elia, nuestra enhorabuena al escritor japonés Haruki Murakami, que ha sido galardonado con el premio Princesa de Asturias de las Letras 2023. Autor de culto, sus obras se han traducido a en torno a 50 idiomas. En sus libros confluyen el mundo cotidiano del Japón moderno y las referencias a la cultura pop. Y ya que hemos empezado con los libros, nuestra felicitación también a la Casa del Libro, que cumple 100 años, que ha recibido este año la Medalla de Madrid, este pasado San Isidro, por su centenario, y que hoy además inaugura una exposición sobre su historia. Javier Arrébola, director general de la Casa del Libro.
Durante 2023 estamos escribiendo el capítulo 100, y por ello, emplazamos a todos los madrileños a visitar nuestra exposición y descubrir nuestro siglo de historia.
Una muestra que podrá visitarse durante toda la Feria del Libro hasta el 11 de junio en la Biblioteca Eugenio Trías, en el Parque del Retiro.
Un recorrido por la historia de nuestra casa, incluyendo sus protagonistas, los libros más influyentes de cada década, primeras ediciones, libro de dedicatorias de escritores y autoridades, y mucho más.
Un centenario, el de la Casa del Libro, que también celebran los autores como Peridis o Rosa Montero.
Es una celebración memorable, porque 100 años, 100 años no son nada.
Porque recuerdo tantos momentos de aventura maravillosas, ¿no?, que vivía ahí buscando libros.
El coreógrafo Sharon Friedman y el director de escena Luis Luque estrenan en las naves del Español Europa, un espectáculo de danza inspirado en el mito clásico.
De una idea principal que era el mito de Europa. A partir de ahí se ha construido la dramaturgia y conforme la pieza se ha ido revelando hemos ido cambiando no solamente la parte coreográfica sino también la parte dramatúrgica que iba antes, un trabajo con los signos más depurados, qué significa cada cosa que aparece, como que queríamos llenar de sentido el signo, ¿no?, para que fuera muy disparador de un diálogo con la historia.
Europa es un montaje conceptual y minimalista donde el sonido, el movimiento y la luz funcionan como signos poéticos. Estará en la sala más out de las naves del Español en Matadero desde hoy hasta el 4 de junio. La actriz argentina Juana Viale presenta también hoy en Madrid la famosa obra de Sergio Blanco, Tráfico. Es un monólogo de una mujer que se prostituye, tiene como punto de partida una belleza que la condena a través de la mirada de los demás. Alex, la protagonista, narra sus turbulentas historias con sus clientes, tocando temas como la soledad, el desamor o lo efímero de la belleza. Juana Viale inicia en Madrid la gira europea de Tráfico con la representación de hoy en el Teatro Gran Vía a las 8 de esta tarde y habrá dos funciones especiales más este viernes y este sábado.
¿Y si le digo la verdad?
Carlos Baute acaba de volver de Latinoamérica, donde ha estado presentando esta canción, que es así como se titula, junto al cantante canario Tuto Durán. Un tema que es un adelanto del nuevo disco de Carlos Baute, que saldrá en septiembre y que mezcla lo mejor del pop y los ritmos latinos. Esta mañana le daba los detalles a Eli del Valle en el programa de esta casa. Buenos días, Madrid.
Que en el próximo disco mío, que será en septiembre, tengo por lo menos un par de merengues más, quiero meter una salsa, que ya la tengo compuesta, no he terminado el arreglo. Tengo un par de bachatas, que inclusive una la acabo de colgar en las redes sociales hace 3 días.
Nos despedimos con la música y con la visita de Carlos Baute a Onda Madrid. Se van a quedar ya con Madrid Trabaja. Gracias por habernos acompañado. Que pasen una feliz tarde.